De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Madrid, 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 pedazo de planeta en que nací.
¡Ay! Hoy es 15 de mayo, hoy estamos celebrando el Día de San Isidro. Y sí, la pradera va a ser uno de los puntos importantes de la jornada, pero hay más. Todos ellos, eso sí, van a depender del tiempo. Miramos más que nunca al cielo para saber si, por ejemplo, a las 11 de la mañana comenzaría o no la batalla musical en la Plaza de Callao. Cuatro brass bands de Madrid, de Barcelona, de París, que van a dar forma al primer festival de este tipo que se celebra en la calle, recordamos, con motivo de las fiestas de San Isidro. Y es que ya hemos aprendido a quedarnos con lo bueno de todos los ámbitos, lo nuestro, lo tradicional, pero también lo que va llegando de otros lugares de España. Lo digo porque bien es cierto que quien se pase por la Plaza de Cibeles a las 2:30 de esta tarde, lo mismo se piensa que ha llegado a Valencia. Menuda mascleta que va a tronar en el centro de nuestra ciudad, siempre y cuando, recordemos, nos respete el tiempo.
Qué bonito es Madrid, pasito a paso.
También para poder buscar un buen punto y final a este día grande, porque a las 10:30 de la noche el estanque del Retiro se va a convertir en un auditorio muy especial. Va a sonar la suite madrileña, la música clásica para fuegos de artificio, y todo ello pues se va a sincronizar con los fuegos artificiales que iluminarán nuestro cielo. De mayo, día de San Isidro, uno de nuestros patrones y por lo tanto más queridos, una de nuestras fiestas más tradicionales. Pero hay que decir que el 15 de mayo, además de ser el día de San Isidro, resulta que también es el Día Internacional de la Familia. Nos lo ha contado la Unión de Asociaciones Familiares, que quieren destacar el papel importantísimo que están desarrollando en estos tiempos, más cuando muchos lamentablemente están viviendo ya de la pensión de los abuelos, han tenido que volver a refugiarse todos bajo el mismo techo. Aprovechemos, por tanto, este día para compartir todos juntos, pasémoslo, ¿por qué no?, en familia, y digamos más te quiero a nuestros padres, tíos, hermanos y abuelos en este día de San Isidro. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Día muy especial, un día muy madrileño, que bien es cierto que vamos recordando todos de alguna manera, pues a través de esta sintonía y de los años que llevamos ya en esta casa, en Onda Madrid. Tardé un poquito más en empezar el programa porque me quedé charlando con Carlos Ibáñez y recordando uno de nuestros célebres San Isidros en la pradera, cuando hacíamos el programa directamente en esa pradera de San Isidro. Y como está el tiempo así asado, hemos recordado aquel en el que nos cayó el diluvio universal y tuvimos que devolver incluso la conexión. Decía yo, todos nos pusimos malos al día siguiente, y dice Carlos, no, yo no, yo estaba aquí y continué el programa. Digo, bien es cierto, pero los que estábamos en la pradera de San Isidro acabamos al día siguiente todos con fiebre de la manta de agua que nos pudo caer, todos sujetando el tenderete que se había organizado con un pequeño escenario, con unos palos y un toldillo, y todos ahí sujetando para que no se moviera el tenderete, porque además de la lluvia hacía un viento. Eso fue, Sergio Rodríguez, no me llames exagerada, muy buenos días.
¿Dónde habéis dejado el mantón de Manila, chatis? A ver, aquí la Mariajo no ha traído la minifalda.
La Carmen la trae puesto.
Pero tú no has traído la minifalda, por algo será.
Fíjate, para un día, oye.
Me ha gustado a mí este empiece. Yo no me atrevo porque no sé hablar así con esa chulería, con esa chulería y desparpajo.
Es que hay que nacer en Galicia.
Típico. Hay que nacer en Galicia para llevar
para
ese,
este acento,
ese
¿no?
madrileño.
Bueno.
Porque
si te fijas ahí, el lado de los gallegos son los de la chulería.
¿Qué?
La señorita y el pollo.
¿El pollo?
Pollo pera.
Bueno, pues que estamos aquí los que hacemos este programa, Sergio Rodríguez, María José Francisco, Carmen Martín.
Un poco alterados hoy,
que estamos un poquito alterados con esto de la fiesta, de la festividad. A mí me ha gustado esto de que de repente, según hemos entrado a este estudio, Carmen haya cogido el primer chal que ha encontrado para demostrarnos cómo se puede llevar con arte un mantón, aunque en este caso no sea el de Manila.
Bueno,
qué malo eres.
A ver, cualquier chal no, yo lo traía de casa.
Las cosas pero, como pero son.
No es de Manila ni tiene flores, pero es que, con estilazo.
¿Ves? Es que ellos tendrán la cosita esa por haber nacido en Galicia.
¿Qué cosita?
Pero yo es que...
Vamos a ver, ¿me habéis sorprendido?
Pero
en el sentido de que tenéis
nadie
mantón
como
de Manila.
Efectivamente. Nadie como una madrileña para saber ponerse el mantón.
Ahí os estáis arrancando todos. Yo tengo mantón, bueno, no es mío.
Tenéis mantón y además
sí.
Aquí la María José lo sabe recoger, lo sabe recoger.
Sí, yo con eso
para
ya
no arrugarlo.
El mío es
que
de mi abuela.
Yo es
y
que
está
lo
guardado.
El reportaje me dejó blanca. De esas cosas que te
reportaje.
Quedas.
Claro.
A ver, la cuestión está en que habitualmente, yo no lo sé, lo que hacéis vosotros los que estáis ahí al otro lado, pero habitualmente con el mantón de Manila, yo tengo uno que era de mi abuela y que lo tiene mi madre, y que creo que la única que se lo ha puesto he sido yo, en una boda, está guardado en una caja, envuelto en una tela, bien dobladito, cerradita la caja y subido en un altillo.
¿Y Carmen,
en tu caso, Carmen,
mismo?
¿Cómo lo tienes
sí,
guardado?
Pues igual, está doblado, está guardado en un cajoncito, así con mucho espacio, así tumbado, doblado, bueno, pues no sé, un pañuelo.
Pues como quien dobla un jersey, claro, y sobre todo claro. Eso que suele ser
como
así.
Que una sábana, algo así.
Bueno, pues yo que soy la única que no tengo mantón aquí, resulta que soy la
ni
que
yo.
Aprendí a través de un reportaje cómo se debía de guardar un mantón de Manila, porque decían que, claro, por el tipo de por el tejido que es muy delicado, si lo doblas como vosotras o el 99% de la población uh-huh. que tenga mantón de Manila lo hace pues muy cuidadosamente. Y luego, ¿qué ocurre? Que se quedan todas las marcas de los dobleces, igual que cuando doblas una sábana
claro.
Y se tira doblada 3 años. Bueno, pues por lo visto, claro, luego hay que plancharlo y es un tejido, como decimos, muy sensible. Uh-huh. Pues yo vi en aquel reportaje que es que me pareció lo más curioso del mundo. Digo, anda, que tanto molestarte en doblarlo para esto. Se coge por una punta en lo alto y
¿sí?
lo coges haciendo pinza con el pulgar y el índice.
Vale.
Lo coges desde lo alto y luego lo dejas caer.
Plof.
Así sin
y
más.
Y tal como cae, pues o en un arcón donde lo quieras guardar o en una
¿y si
caja.
Si cae fuera.
Tal como cae, así.
Hombre.
Entonces, así no lleva pliegues ni dobleces que le dejen marcas.
A mí esto, no sé, que tú lo has visto,
yo
que lo han contado
era
en el reportaje.
Una especialista de moda de no sé qué.
Y será verdad, pero me suena un poco extraño. O sea, directamente lo coges haciendo pues eso, un pequeño piquito, lo tiras y como cae, así cierras la caja
eso es.
Y así lo guardas. Que no
a
te
lo mejor cada
vez.
X tiempo, pues dentro de unos meses o dentro de un año, lo vuelves a levantar, lo uh-huh. coges lógicamente por otra zona, que ya es muy difícil que sea justo la misma de donde lo cogiste hace un año, lo vuelves a dejar caer y tal como tiene. Queda con la caída, no queda
bueno,
doblado. Ni...
Por intentarlo bien, es cierto que tampoco guardemos
nada. Yo no tengo mantón, ¿eh?
Nada.
Yo tampoco.
Si alguien tiene mantón de Manila en su casa y sabe cómo se guarda realmente o ha hecho esa prueba que nos acaba de comentar María José, tenemos ahí nuestro Facebook y nuestro Twitter a vuestra disposición, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid, Twitter. ¿Qué te pasa con el dedo, María
José?
No,
es que estaba pensando...
Levanta el dedito como la señora. ¿Puedo?
Sí, es que estaba pensando, imagínate... Si esto del mantón de Manila lo aplicamos a todos los jerseys que tienes en el armario.
Mis hijos lo hacen.
Un burruño detrás de otro.
Mis hijos lo hacen.
¿Donde
yo
lo coja,
hice también
pum,
una temporada.
Pum,
pero
no. Cae.
Mis hijos hacen eso, ¿eh?
Ya.
Luego yo se lo saco y lo tienen que volver a guardar bien. Pero
yo
de
no
momento...
lo dejaba caer. Yo hacía así directamente la bola y lo tiraba para adentro.
¿Los jerseys?
Hombre, claro. Ay. Una época de tu vida en la que de repente te decían tienes que recoger el cuarto y decías ¡pum!
Sí,
y lo metías todo.
Que los cajones, en vez de para guardar, son para esconder.
Sí, sí, sí. Claro,
sí,
que
yo
luego
todavía
ya
tengo a alguien en casa que los
el armario
los para esconder.
Y se te caía todo encima. Pero mientras el armario estuviera cerrado, no se notaba nada.
Eso es.
Y te quedaba...
Es que yo, mi alguien tiene 46 años, o sea que...
Sí, sí, sí.
En fin, que hoy vamos a celebrar nuestra festividad de San Isidro. Lo vamos a hacer, bueno, pues recordando un poquito la figura de este santo. Vamos a saber más sobre este patrón. Yo, por cierto, mira, me acabo de acordar. Hice la comunión el día de San Isidro, un 15 de
mira
mayo.
Mira qué casualidad.
Sí, sí, me ha venido a mí ahora.
¿Y, yo vi el
¿y ese día llovió
vi el cuerpo
o no llovió?
Del santo.
Tuviste el cuerpo del santo. ¿Qué tendrá que ver? Que yo hice la comunión para que tuvieras el cuerpo del santo.
Se
hombre,
trata
son
de hablar
ceremonias
del santo.
Religiosas.
A ver, ¿el cuerpo del santo dónde está?
Está en el camarín de la catedral de la Colegiata de San Isidro, en la calle Toledo.
¿Y que está ahí incorrupto y se puede ver?
Y a
ver?
Veces se sacan cada no sé cuánto tiempo. Yo tuve ocasión, creo que era el año 82-83. Y es enorme, parece un jugador de baloncesto.
¿Sí?
Un 1.90 y pico.
¿Un 1.90 y pico?
Nos lo contará Julio Real luego.
Bueno, sí, es desde luego una altura considerable a día de hoy, pero en aquellos tiempos ya tendría que ser tremendo, cuando desde luego la altura era... mucho más inferior, ¿no?, a la que estamos acostumbrados a día de hoy.
Carmen ha visto la foto y le ha llamado la atención
¿tú
alguna
has visto?
Cosa, que sí.
Sí, la he visto ahora cuando lo estaba contando, lo hemos buscado en Google.
A mí es que esto de ver cuerpos incorruptos me da un poquito de cosa.
Hombre, sí, pero bueno, este tiene está tapado en una gran parte de su anatomía, está
parte,
tapado
¿no?
por el...
En poca parte.
En poca parte de su... Bueno,
estará tapada la
el,
parte.
Una bandera con
intuyo.
El escudo de Madrid, ¿no?
No sé, que no sabía si iba a continuar diciendo algo más o no.
Se lo han puesto muy pudorosamente, es un santo después
bueno,
de todo.
Pues ya nos imaginamos, no van a estar ahí enseñando partes nobles, por favor,
es un
poquito de respeto. ¿Qué más va a pasar en este programa que pondrá su punto y final
es
a las 2 de la tarde?
Es un santo y todo él es noble.
No era noble, era labrador. El noble era Iván de Vargas.
Sí, pero era un labrador... al que le hacían su trabajo Los Ángeles, que a mí siempre me ha gustado
te digo.
Esto mucho, porque anda, oraba, no le daba tiempo, y luego pues resulta que estaba hecho el trabajo, con lo cual, bienvenido sea, desde luego que sí, ese trabajo que realizaba en Los Ángeles. Que a lo que vamos, que el programa termina a las 2 de la tarde, que tenemos 4 horas por delante, y que vamos a hablar de muchas cosas, de muchos asuntos, que no solo nos vamos a fijar en esa festividad de San Isidro, sino que tenemos todo, un programa preparado, con secciones abiertas, habituales, con cantidad de invitados que se van a ir pasando por este estudio y por supuesto con un libro que va a formar parte ya de nuestra biblioteca y que se llama así, El brillo de las luciérnagas.
Sí, es un thriller psicológico escrito por un joven autor, tiene 32 añitos, se ha confirmado ya en el panorama literario aquí nuestro con su primera novela, se titula como dices El brillo de las luciérnagas, su autor Paul Penn va a estar aquí con nosotros, va a venir expresamente y tiene cosas interesantes que contarnos, es la historia de un niño, de varios niños que están encerrados en un sótano, viven ahí durante años.
¿Ay?
¿Te recuerda algo? Porque la realidad supera la ficción. ¿Qué ha pasado
sí,
en Cleveland?
¿Acaso recientes?
¿Qué ha pasado en Cleveland hace nada?
¿Sí?
Pues eso, pues para que veas, esto lo escribió antes.
Ya, el problema está en que el ser humano siempre nos sorprende y muchas veces la realidad es más dura incluso que la ficción. Pues hablaremos de este brillo de las luciérnagas.
Bueno,
será.
Me voy que he quedado con la Susana.
Ah, pues nada. Si ya te vas
adiós.
Con otra,
la
adiós,
morena.
Muy buenas. De todas maneras, una cosa te digo, Sergio, volverás a estar conmigo. Y la Susana, a lo mejor ya no te interesa tanto como la casta, que tendría que ser yo, ¿no? Pues si la casta y la Susana, y se va con la Susana, pues tendrá que volver
hay
conmigo.
Que la más, hay ¿no? que fastidiarse con Don Hilarión.
Don
se
Hilarión
va con la primera que pilla.
Nos ha salido un viva la Virgen, don Hilarión.
Ahí lo debes.
En fin, que la ciencia avanza, que es una barbaridad, como decían en la zarzuela. Y por cierto, que zarzuela vamos a tener en el programa del día de hoy. Pero luego os cuento más, que formará parte de nuestras audiciones comentadas. Si Sergio tenía un libro, María José tiene dos.
Toma.
Esto es como, a mí me daban dos.
Sí,
yo
cuando
tengo,
te digo
más.
Que entre nosotros hay piques por algo.
El pique está desde el día de ayer, que ibais todos con los viajes.
Sí.
Y que te sentiste ahí un poquito como apartada.
Eso es.
De tu propia
pues
sección.
Ahora, mira, dos libros.
Se la devuelves.
Eso. Bueno, pues son dos entregas de unos cuentos que a mí me parece que son muy, muy originales. Uh-huh. Las entregas de Sara y Ulises. Y que la curiosidad que tienen es que es un libro que se puede ver desde dos caras, por el derecho y por el revés.
¡Anda!
Bueno, supuestamente, porque en realidad no hay revés, solo tienes que girar. Entonces,
¡ay, qué bonito!
En una mitad del libro es la historia vista con los ojos de Sara, una niña. Y en la otra parte es la historia vista por Ulises, que es un osito de trapo.
Pero siempre la misma historia.
Siempre la misma historia. Y verás cómo cada uno la ve desde perspectivas muy distintas. Es curioso también, por ejemplo, pues ver cómo no tienen nada en común, son totalmente distintos y tal. Lo que pasa es que todas las discrepancias que tienen vienen porque ninguno quería que llegara el otro. O sea, todo esto viene porque iba a ser el cumpleaños de Sara, recibe una caja, que es un regalo con un lazo enorme,
¿sí?
Y ella espera que va a ser como regalo un hermanito, pero cuando abre la caja se encuentra con que ese hermanito tiene orejas de trapo, cuerpo de trapo, no es lo que ella esperaba.
Es un oso de peluche.
Por el otro lado nos encontramos con la historia de Ulises. Y Ulises estaba en una tienda de juguetes cuando ve que le meten en una caja enorme con un lazo azul enorme. Va a ser su cumpleaños. Y él lo que espera de regalo es que sea bien recibido en una familia de osos, de papás osos y mamás osos.
¡Ay!
De pronto, el lazo y la caja se abren y se encuentra con algo horrible.
Una niña.
Una niña. Tiene coletas de niña, ojos de niña, y es una niña. Entonces, ninguno es lo que esperaban del otro, y al final, pues quién sabe, lo mismo se hacen amigos y todo.
Lo mismo se hacen amigos, en fin, en nuestra sección de niños, claro que sí, donde también nos vamos a acercar a un taller para mamás. Ya sabéis que aunque sea fiesta, aunque estemos hablando también de lo divino a través de San Isidro, aquí Carmen siempre tiene los pies en la tierra y se encarga de que volvamos a la realidad. Se empeña siempre en que tengamos que echar cuentas y la verdad es que nos traes un estudio que a mí no me gusta en absoluto.
Yo siento tener que hablar de estas cosas en un día de fiesta, tener que poner... Bueno, pues volver a la realidad, pero hay que echar cuentas y cuando hablamos de los bancos y echamos cuentas con
los bancos,
la cosa duele. Ahí la cosa duele. Vamos a hablar de un estudio que ha realizado Fintonic.com sobre las comisiones bancarias.
Uh-huh.
Las conclusiones, bueno, pues las conclusiones duelen. Pues las conclusiones dice que, por ejemplo, los bancos intervenidos son los que más han subido sus comisiones, que el banco que más cobra por comisiones, por ejemplo, es Banesto, el que menos Selfbank. Y bueno, pues vamos a estar hablando, vamos a hablar cuál cobra más por tarjetas de débito, por las comisiones, qué diferencia hay entre tener que tengas la nómina domiciliada, que no la tengas. De todo esto vamos a hablar.
Lo que siempre decimos, al final, que los bancos nunca pierden.
No.
Si tienen más gastos o tienen menos beneficios, mejor dicho, ya se encargan ellos de ponernos a nosotros una comisión más para que sus beneficios sigan siendo los mismos.
Y además digo yo, ¿quién a la hora de contratar una cuenta corriente se para a ver con detalle todo eso? La comisión por tarjeta, la comisión por transferencia, la comisión por no sé qué, por mantenimiento de la cuenta. Al final dices, mira, pues la entidad que me venga o más cerca de casa, sí, o más cerca del trabajo, y total, es que es imposible estar
acabamos
allá de todo
haciéndolo.
Eso.
Pero en fin, para resarcirte, que no solo traes malas noticias, también nos vas a llevar a un musical,
sí,
bueno, pues organizado por gente... En principio amateur, pero que lleva ya unos cuantos años poniendo en escena musicales y además consiguiendo dinerito para ONGs.
Sí, es una cosa muy bonita. Además, empezó hace como 16 o 17 años un grupo de padres de un colegio que querían ayudar a los niños y al colegio pues a la hora de hacer las típicas funciones en las fiestas del colegio. La cosa fue bien, la cosa les gustó y a partir de ahí montaron una compañía de teatro en la cual hay mucha gente, hay gente de todas las edades, son amateurs, no son profesionales, hay gente, hay amas de casa, hay camioneros, hay gente de todo tipo de profesiones y ellos todos los años desde entonces montan un musical que puede ser La Sirenita, que puede ser Gris, este año montan Chicago y ellos lo hacen todo. Ellos son los actores, ellos deciden quiénes van a ser los protagonistas, quién tiene cada papel, ellos son los directores, ellos preparan el vestuario, la producción, la promoción, todo.
Lo hacen divinamente bien y se van a venir a contárnoslo aquí a este estudio, en la ciudad de la imagen. Lugar en el que de momento no llueve, pero ya sabéis que las previsiones son que de repente te pueda caer el chaparrón y viene un nubarrón negro, que lo estamos viendo a través de la ventana, que da un poquito de miedo. Pero bueno, hay que ser valientes, sacar el chubasquero, sacar el paraguas y disfrutar del día de San Isidro.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Pues el Pongamos, que habló de Madrid, desde luego en una versión instrumental maravillosa la que nos ha elegido Juanjo Ceballos. Sergio, oye, ¿ves cómo ibas a volver?
Creí que era barroco incipiente, veneciano, cuando empecé a reconocerlo. Es música de cámara de luxe.
¿Sí?
Muy bien, chapo,
una preciosidad.
Juanjo, una sorpresa.
Que estamos en el día de San Isidro, que os lo estamos contando y que de alguna manera pues queremos saber más sobre la historia, sobre la tradición, sobre el arte, sobre la cultura, sobre todo lo que encierra la figura de este santo.
Pues sí, vamos a hacerlo con ayuda de Julio Real González, amigo del programa, estuvo aquí el 2 de mayo, recordarás, es fundador y miembro del Consejo de Redacción de La Gatera en Fotomadrid, una web que una vez más animamos a visionar, a cliquear ahí, porque seguro que se van a enganchar unos minutos o más bien unas horas, porque tiene tal cantidad de cosas interesantes ahí reunidas, que bueno, ya van por, creo que es un número 13 o 14, pero bueno, vamos a hablar con Julio, que hoy dentro de unos minutos creo que estaba ya en la calle cuando le he hecho la prellamada, una visita a los lugares fundamentales de hoy, la figura, como no, de San Isidro como referente. Don Julio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio. ¿Cómo estamos?
¿Dónde estás ahora, Julio?
Pues mira, yo estoy reuniéndome con un grupo de personas justamente frente al Teatro de la Latina.
Ajá.
Pues ya esta pequeña visita guiada por los sitios isidriles más representativos.
Bueno, ahí al lado tenemos, por ejemplo, el museo, el pozo, la capilla. Vamos a ver por dónde va a discurrir esa visita tan interesante. Julio, tú nos vas contando.
Pues mira, que sepáis que estamos en un punto, en un ámbito en que en apenas 500 metros encontramos al menos 6 o 7 lugares que están directamente relacionados con la vida de San Isidro Labrador.
Uh-huh.
Así que es muy cómodo, muy fácil para que cualquier ciudadano, cualquier persona interesada, si se quiera dar un paseo por esta mañana nublosa, pero bueno, a fin de cuentas, bien abrigaditos o bien protegidos, se puede hacer perfectamente en espacio de hora y media aproximadamente. Uh-huh. Merece la pena.
Bueno, la primera parada, Julio, a ver.
Mira, la primera parada la vamos a hacer precisamente en la casa donde vivió el santo. Es el antiguo Palacio de los Condes de Paredes y actualmente es conocido como Museo de los Orígenes. Podemos visitar las dependencias que habitaron San Isidro Labrador junto con su esposa Santa María de la Cabeza y fue el lugar donde también se produjo su muerte. Actualmente es una capilla del siglo XVII que fue redecorada en el siglo XVIII por los propietarios del palacio en aquella época, los Condes de Paredes. Uh-huh. En ese mismo palacio podremos contemplar una maravilla, el patio renacentista del siglo XVI, que es prácticamente único en Madrid.
Uh-huh.
Y desde allí pasaremos a visitar el Pozo del Milagro, en el que San Isidro salvó milagrosamente orando a Dios de que su hijo Illán muriera ahogado en sus aguas.
Uh-huh.
Ese patio, desde luego, es una delicia. Yo tuve ocasión de visitarlo hace bastantes años con motivo de un reportaje que hicimos aquí. Es maravilloso y muy cerquita está efectivamente el brocal de ese pozo que no tiene fondo, no se ve desde arriba, ¿verdad? Se impone un poquillo.
Bueno, es un pozo muy profundo. Posiblemente fue cavado por el propio santo. No debes olvidar que aparte del labrador Isidro Merlo, Isidoro, era también fontanero. Es decir, se dedicaba al viejo oficio de abrir fontanas, de abrir fuentes, de excavar pozos. Tenía, digamos, una labor similar a la de los zahoríes, que hemos conocido todavía en los finales del siglo XX. Y se conservan unos cuantos pozos abiertos por Isidro. Daos cuenta que Madrid tiene unos niveles freáticos de agua muy abundantes y muy elevados.
Uh-huh.
Y no hay que recurrir siempre al hecho milagroso para apuntar que Isidro tenía unas notables habilidades para detectar dónde podía encontrarse el agua. Este pozo que comentamos, el Pozo del Milagro, tiene al menos de 27 metros de profundidad hasta lo que es el nivel del agua. Pero es que todavía, a partir del agua, hay otros 3 metros. Hablamos entonces de una totalidad de 30 metros. Uh-huh. Cuando se reformó el Palacio del Conde Paredes para su actual función de Museo de San Isidro, pues se hizo un sondeo arqueológico y aparecieron restos que datan del siglo XI, siglo XII, es decir, coetáneos a la vida de San Isidro e incluso anteriores a la época de los musulmanes.
Uh-huh. ¿Y qué podemos ver en el Museo de San Isidro, además, lógicamente, de fijarnos en ese pozo?
Sí. Bueno, el Museo de San Isidro se inauguró oficialmente en el año 2000 y podemos contemplar toda la historia de nuestra ciudad desde la época del Paleolítico, con sus ricos yacimientos paleoantropológicos, arqueológicos y demás, hasta la época de la capitalidad de la villa, en el siglo XVI. Es decir, haremos un recorrido desde la prehistoria hasta que Felipe II asienta su corte en Madrid. Y podemos contemplar objetos curiosos de todas esas épocas, aparte de numerosas pinturas, maquetas interesantísimas que muestran el estado evolutivo urbano de Madrid a lo largo de la Edad Media, y eso, por supuesto, piezas arqueológicas de primerísimo interés. Ahora mismo el museo está en plena fase de expansión, de renovación, y estamos pendientes de que se instale la colección permanente. ¿Por qué estamos pendientes? Pues estamos pendientes de la cuestión presupuestaria, como no puede ser menos en estas circunstancias que estamos viviendo en el país. Eso es.
Bueno,
Luego de allí pues iremos a visitar el primer enterramiento de San Isidro. Uh-huh. Este santo fue feligrés de la iglesia de San Andrés y el cementerio parroquial, porque antiguamente los cementerios bordeaban lo que los templos medievales, pues fue englobado a partir del siglo XV por el propio templo para coger el suelo sagrado en el que había reposado durante 40 años el santo labrador, hasta que en el año 1212 fue sacado, exhumado, absolutamente incorrupto, y se le construyó una pequeña capilla dentro de la misma iglesia de San Andrés.
Uh-huh. El famoso camarín, lo vais a ver también, ¿no?
Visitaremos al camarín, que está en la colegiata. No debemos dejar de recordar que ya en la época de Felipe IV se construyó un fastuoso templo para coger el cuerpo del santo, como es la capilla de San Isidro, iglesia de San Andrés. Uh-huh. Sin embargo, en el reinado de Carlos III sabemos que los jesuitas fueron expulsados de España, y entre los bienes que se incautaron estaba el antiguo colegio imperial, con la antigua iglesia de San Francisco Javier. Pues, en fin, como ahí se conservaba uno de los pozos en que parece ser que labró el propio Isidro, pues quiso Carlos III darle utilidad, convirtió el antiguo colegio o la iglesia del colegio imperial en colegiata, le cambió la advocación a la de San Isidro y se llevó el cuerpo del santo al actual retablo mayor. Allí podremos visitar en su camarín. El cuerpo no está a la vista, evidentemente, sino que está encerrado en una fastuosa arca de plata labrada que donaron los joyeros madrileños en el siglo XVII. Y justamente debajo de San Isidro se conservan también los restos de Santa María Cabeza, su mujer, en una arca mucho más sencilla, porque ya tan solo de ella se conserva lo que es el cráneo y algunos huesos de la misma.
Que decíamos esta mañana, cuando hablábamos antes de la entrevista, sí. Julio, que no tiene la categoría eclesiástica, digamos, de santa todavía, sino que es beata, pero que ha sido popularmente aclamada ya como santa, ¿no?
Claro.
Es una curiosidad.
Siempre lo decimos.
Sí, sí. Lo mismo le ocurrió a San Isidro. San Isidro fue considerado santo desde el mismo momento de su muerte, en el año 1172. Sin embargo, no es beatificado hasta el año 1619, y se hicieron unas grandes fiestas, y también se aprovechó para incluir esas fiestas con motivo de la inauguración de la terminación de la Plaza Mayor, que todos conocemos. Y 3 años más tarde, en 1622, se dictó la bula de canonización. Sin embargo, el proceso de beatificación y canonización de María de la Cabeza, María Toribio, pues ha ido mucho más despacio. Se paralizó definitivamente a mediados del siglo XVIII, y quiero contaros que, bueno, hay una bula, quiero recordar que de Urbano VIII, que comentaba que aquellas personas que hubieran recibido un culto inmemorial podrían ser, digamos, reverenciados y disponer incluso de su propia capilla dentro de la diócesis en que fueran veneradas, pero sin concederles ni categoría de beato ni de santo. Así que sepamos que María Cabeza es sierva de Dios, que digamos un poco como la tabla de infantería o, digamos, la fuerza de infantería de las fuerzas celestiales. Bueno, para eso no quita para que todos la consideremos santa,
claro,
y que la diócesis de Toledo y posteriormente el arzobispado de Madrid Alcalá le tenga consideración y se le pueda venerar y sacar su imagen en procesión, por supuesto.
Es que sería ahora ya demasiado, ¿no? Y no nos convencería a ninguno que de repente nos dijeran que María de la Cabeza no es santa, que no podíamos decir de ella que es Santa María de la Cabeza festividad, que creo recordar.
Efectivamente.
Y que no era de la Villa y Corte estrictamente, sino que procedía de Torrelaguna, desde donde procede también un ilustre como Cisneros, nada menos, ¿no, Julio?
Nada menos, que Cisneros trató de crear su célebre Universidad de Alcalá de Henares en Torrelaguna, que era su pueblo natal. Había nacido allí en 1436. Sin embargo, cuando hizo saber sus proyectos, cuando era regente de España, pues los labradores y agricultores de Torrelaguna se cerraron en banda, porque temían que los estudiantes universitarios, cuando llegaran a Torrelaguna, les arramblaran los melones, las frutas, las verduras, etcétera, etcétera. Así que el canal Hacinero, don Francisco Nicorte Perezoso, ¿no queréis universidad? Pues me la llevo a otro sitio. Y se la llevo al Alcalá de Henares, ni más ni menos.
Ahí está.
Pues esa de la historia.
De armas tomar.
Bueno, y después de, en el siglo XIX, nos la llevaron también a la Complutense y se tuvo que recrear en los años 70 de nuevo la universidad, pero ya de Alcalá.
Por supuesto, bueno, esta es mi universidad.
Hablamos un poquillo también de la iconografía de la pradera en torno a la romería,
claro,
los cuadros de Goya, uh-huh, etcétera, etcétera, Julio.
Sí, sí. Bueno, la pradera del Santo, la pradera de San Isidro, es el ámbito donde tradicionalmente se ha celebrado la feria, el esparcimiento, a donde acudían a celebrar sus mercados de ganado, básicamente, y productos agrarios, los vecinos que provenían de los pueblos del sur de Madrid. Hablamos de los Carbancheles, de Leganés, de Fuenlabrada, de Móstoles, etcétera. Y estos agricultores, estos ganaderos, estos tratantes en general, eran los que eran conocidos en Madrid desde finales del 18, comienzos del 19, como Isidros. A ellos se les conocía Isidros, y venían pues con sus boinas, sus callados, en fin, sus zamarras puestas, y eran los madrileños, que éramos tan chulos, le llamábamos Isidros, porque solo venían por aquella fecha, en aquel momento. Y efectivamente se celebraba la feria, se ponía a la venta los productos típicos, lo que es el tema de la cerámica, por supuesto, otros productos que decíamos anteriormente, y el tema de la repostería popular, que ahora, bueno, está muy bien, pero creo que está un poco industrializado en estos tiempos. Pero bueno, hay que recuperar un poco el espíritu. No podemos estar hablando de una villa que en aquel momento podía tener en torno a 20, 25 mil habitantes, y estamos hablando de una megalópolis actualmente que ronda los 3,5 de ciudadanos. En esa zona, en ese ámbito que actualmente se sitúa en lo que es Parque de San Isidro, próximo a la sacramental del mismo nombre, de San Justo, pues disponemos de una de las mejores vistas de Madrid, que como bien decíais, ha sido inmortalizado por distintos artistas. Por supuesto, conocemos el maravilloso cuadro de Francisco de Goya, digamos, la ermita del Santo, en que podemos contemplar en un primer segundo plano los madrileños de la época, tanto los nobles, la burguesía, las clases populares, los manolos, los chisperos, en fin, todos vestidos a la usanza de su clase social, mientras podemos contemplar al fondo la tan debatida cornisa del Manzanares. Podemos observar, sí, al fondo el recién construido Palacio Real, la Basílica de San Francisco el Grande, que acababa de ser terminada, y una serie de edificios que son o han sido perfectamente identificables. Tenemos que tener en cuenta, lógicamente, que a lo largo de estos 240 años en que el cuadro fue pintado, pues ha sido muy alterado urbanísticamente toda esa zona, ¿no? Y ha habido mucha polémica en estos últimos años acerca de distintos proyectos del arzobispado en el Parque de la Cornisa, etcétera. Pero eso ya es entrar en otros temas que no viene a cuento en este momento.
Eso sí, no podemos terminar sin hablar de la fuente de San Isidro, de ese agua, porque ese agua,
sí, sí,
de alguna manera, y bueno, pues causa tanto furor entre los madrileños, porque esas largas colas, ¿de dónde,
claro,
viene ese agua y cuál es la leyenda?
Pues la leyenda es la siguiente: el bueno de Isidro estaba labrando las tierras, y su señor Juan de Vargas, que no Iván de Vargas, vamos a decirlo claramente, se llamaba Juan, lo que pasa que le damos esa gracia moscovita, porque la J la transformamos en I latina y la U la transformamos en V, es Juan de Vargas. Pues su señor había oído rumores de sus compañeros de que el santo se dedicaba a rezar y a poco laborar. Así que ni corto ni perezoso, el bueno de Juan de Vargas cogió su caballo blanco y se fue a inspeccionar sus tierras y a su principal trabajador. Lo descubrió trabajando y no pudo pillarle en falta. Y entonces le dijo: Isidro, tengo mucha sed, ¿no hay una fuente de agua por aquí cerca? Digo, sí, amo, ahí detrás. No le decía amo, realmente estaba contratado por él, no era un siervo. Uh-huh. Sí, amo, detrás de aquella empeña encontraréis una fuente que emana. Total, que se dirige con su caballo, no encuentra absolutamente nada, y temiendo que el villano le ha tomado el pelo, regresa enfurecido. Y le dice: Isidoro, ¿cómo me has tomado el pelo? Digo, ¿cómo, señor, no lo habéis hallado? No. Así que ni corto ni perezoso le acompañó hasta la peña, cogió su aguijada, dio un golpe rezando a Dios y rápidamente brotó el manantial, que es el que actualmente podemos contemplar todavía a las puertas de la ermita del Santo. Luego tenemos que recordar que la emperatriz, uh-huh, Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V, vino con su hijo a Madrid, y el futuro emperador Carlos V, que era su hijo, venía enfermo de cuartanas. Total, que ella venía un poco pachucha, le dio de ver también a su hijo con las cuartanas y el hijo se curó inmediatamente. Y a partir de entonces ella fue la que le construyó la primera ermita, que es muy similar a la que conocemos actualmente. Esta fue renovada en el siglo XVIII, fue quemada, asaltada e incendiada en 1936 y se restauró en los años 40. Y bueno, esa tradición del agua milagrosa no ha pasado jamás de largo para todos los madrileños, que, bueno, vienen celebrando esta costumbre de acudir a beber agua del santo por estas fechas. Y yo creo que incluso lo que mueve montañas es la fe, y cada uno lógicamente va a contar la historia como la lleva en ella. Yo creo que es una tradición muy bonita, que hay que fomentarla y que hay que transmitirla a nuestros hijos para que no se termine de perder.
Exacto, que nos gustan nuestras tradiciones y nos gusta conocerlas y saber de ellas. Julio Real González, fundador, miembro del Consejo de Redacción de la Gatera Fotomadrid, muchísimas gracias de verdad por toda esta clase de historia.
Lo que sabe, Julio.
Pues encantado, y se podría hablar y no terminar, pero evidentemente el tiempo es oro y hay que tratar de amortizarlo lo tiempo posible, porque hemos dado 4 pinceladas y realmente animo a todos los madrileños, a todos los foráneos, a todos los que se consideren isidros, en una palabra, que se patee la ciudad, que visiten los sitios isidriles, que vivan la ciudad, que la ciudad no es una simple megalópolis, que la ciudad tiene alma, tiene corazón y tiene mucha historia. Estamos hablando de una ciudad que tiene comprobados más de 1.200 años de historia. Tengamos en cuenta y protejamos sus historias, sus tradiciones y su patrimonio histórico-artístico, que con la ley descafeinada que nos prepara la Administración es posible que muchos ámbitos quede desprotegido.
Sí, de eso hablaremos en otro día, Julio, desde luego.
Julio, claro, muchas gracias y que vaya bien la visita, la ruta que habéis preparado. Hasta luego.
Muchas gracias. Me están esperando impacientes. Buenos días a todos.
Hasta luego. Es verdad que le tenemos aquí. Habrán dicho, oye, que son las 10:35, que esto tenía que haber salido a las 10:30.
Y yo me voy con la casta, que la Susana estaba sin peinar.
Pero no era yo la casta.
Bueno, ya veremos.
Si no soy la casta y no soy la Susana, ¿quién soy ya?
Bueno, luego inventamos algo.
Ay, señor.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Bueno, lo llevamos todo, ¿no?
Maletas, bañadores, cremas, flotador... ¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es increíble.
¿Qué es increíble?
Esto es increíble.
Bueno, pues es increíble.
Visita estoesincreíble.es o acude a tu tienda Smith Cocinas más cercana antes del 25 de mayo. Cocinas Smith. Increíble, de verdad.
¿Lo llevamos todo?
Que sí.
A ver, maletas.
Están.
Bañadores.
Están.
Aletas y gafas de buzo.
Están.
Las cremas.
Están.
¿El flotador del niño?
Está.
¿El niño?
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
IFEMA organiza el Salón del Automóvil de Madrid.
Del 25 de mayo al 3 de junio, abierto al público.
Disfruta del mundo premium del motor. Superdeportivos, vehículos preparados y pistas de prueba para vivir una experiencia única.
Ven y déjate seducir.
Feria de Madrid, tu encuentro.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues vamos con los pies a la tierra y echemos cuentas, que ya sabéis que nos gusta mucho hacerlo todos los miércoles en esta sintonía de Onda Madrid. Y en los últimos tiempos esto de echar cuentas puede ser algo doloroso, sobre todo cuando hablamos de bancos, cuando empezamos a darnos cuenta de la cantidad de comisiones que pagamos entre las de mantenimiento de tarjeta, la de la transferencia, la de sacar dinero de cajeros que no sean de la misma red que nuestro banco. Carmen, es que esto empieza así, ¿no paras?
Es que es un no parar, porque ya por pagar tenemos que pagar en algún algunos casos hasta por los correos que nos envía el banco, por los correos estos en papel que nos envía, también por esos SMS que nos avisan sobre las compras que hacemos con las tarjetas para evitar fraudes. Bueno, por todo, básicamente por todo. Así que fintonic.com ha realizado un estudio sobre los costes y comisiones bancarios que nos ofrece datos, desde luego, bueno, pues como para pararse y pensarlo bien y reflexionar. Y conclusiones curiosas, como por ejemplo, que los bancos intervenidos son los que más han subido las comisiones.
Lupina Iturriaga es directora ejecutiva de Fintonic Móvil y responsable de este estudio. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Hola.
Si esos bancos ya están intervenidos, si en el fondo ese dinero que les han dado lo vamos a pagar entre todos, porque encima nos suben las comisiones.
Bueno, está claro que están pasando una situación más complicada y es cierto que los bancos cobrar tienen que cobrar porque tienen unos sistemas informáticos que mantener, unos gestores a las oficinas, auditorías de cuenta y, bueno, han visto la necesidad de subir las comisiones. De ahí que desde Fintonic, que intentamos evitar lo máximo todo tipo de gastos, incluidos las comisiones, hayamos hecho este informe para ver dónde se pueden reducir todas estas comisiones bancarias.
Porque no todos los bancos son iguales. ¿Cuál es el banco que más cobra, así en general?
Así no puedo decirte exactamente cuál es el que más cobra porque depende qué tipo de usuario en el banco seas. Es decir, igual que si te podría decir que a lo mejor por los administración, si no tienes la cuenta domiciliada, pues Ibercaja cobra el que más, cobra 84 euros, o igual que Bankia, en la retirada de cajeros, cuando son de su misma red, es el que más cobra también, porque te llega a cobrar pues 3,5 euros con 4% por cada monto, ¿no?, que sí retires. Pero no puedo decirte uno en concreto porque depende de tu operativa, si más sacas, claro, más transferencias o estás, por ejemplo, en Banesto, el descubierto es el que más está penalizado, ¿no? No sé si sabéis que el descubierto te, sí, cobran por tres cosas. Te cobran unos 20 euros simplemente al quinto día cuando ya han descubierto que estás en descubierto, luego un 10% de intereses y luego unos gastos de reclamación cada vez que te llaman para que pagues. Y en este caso, en Banesto te cobran el que más, que son 39 euros cada vez que te intentan reclamar que devuelvas la deuda.
¿39 euros cada vez que me llamen para decirme está usted en descubierto?
Sí, aparte de los 20 euros que cobraron el quinto día y el 10% por TAE de todo el tiempo que estés en descubierto, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta qué saldo mínimo tienes, que te avisen con alertas, como hace Fintonic, por ejemplo, oye, tienes este saldo mínimo para no quedarte en descubierto. O una vez estás en descubierto, que te avisen también, ¿no? Las entidades financieras no lo hacen porque, claro, pues esto realmente va un poco en contra de la filosofía del cobro de la comisión.
Y ese descubierto, diríamos que empieza a generarme todos estos gastos, por mínimo que sea, vamos a ponernos en situación, a lo mejor una cuenta que tienes ahí un poquito olvidada, que resulta que tenías domiciliado, un recibo que ya ni te acordabas y resulta que te encuentras a lo mejor con que te faltaban 40 euros, vamos a poner, para terminar de pagar ese recibo, por esos 40 euros de descubierto, ¿ya me generaría todos estos gastos?
Exactamente, te generaría todos estos gastos. En caso de Banesto, en caso de, bueno, todas las entidades, ¿no?, que cobran y penalizan el descubierto.
Y hay diferencia, ¿no?, entre tener domiciliada la nómina o no tener domiciliada la nómina.
Sí, en muchísimos casos tener domiciliada la nómina lo que te implica es que no tengas muchos gastos, ¿no?, muchas comisiones que van pues allegados, ¿no? Por ejemplo, las tarjetas, si tú tienes domiciliada tu nómina, no te cobran o la de crédito o la de débito. Una de las dos, normalmente, todas las entidades la cobran. Pero te podrías librar, por ejemplo, las de débito pueden llegar a ser hasta 30 euros anuales y las de crédito hasta 60 euros anuales. Pues si tienes domiciliada tu cuenta, una de esas dos no te la van a cobrar. Pero es importante que no tengamos muchas tarjetas en cada entidad, solo las que necesitemos. Yo recomendaría máximo dos de crédito por si una se te estropee para que no tengas tu incertidumbre de medio y otra de débito solo, pero no más.
Aquí también hay diferencia, ¿no? A ver, según el informe, los más caros son la Caixa y Cuchabán, que eso sí pagan si te cobran por tarjeta de débito aunque tengas la nómina domiciliada.
Sí, exactamente. Solo a mayores de 26 años, pero sí que cobran. Cada banco tiene sus triquiñuelas. Y por eso es importante pues negociar con el director de cada oficina, porque en función de cuanto más vinculado estés con la entidad, cuanto más saldo tengas en tu cuenta y cuantos más movimientos hagas, pues al final puedes tener un mayor poder de negociación y que te quiten gastos y comisiones.
Gastos y comisiones que van simple y llanamente por tener la cuenta. Es verdad que en determinadas entidades te cobran una comisión por tener una cuenta abierta, a no ser que llegues a un límite de dinero.
Exacto. Si tú tienes, igual que con las tarjetas, si tienes una liquidez mínima en esa cuenta, pues le sale ya, eres un cliente rentable para la entidad, entonces no te cobrarían. Si no llegas a tenerlo, pues tienen que pasarte estos costes que he comentado antes, que tienen de sistemas informáticos, de gestores de oficina, de auditoría, entonces tienen que cobrar. Pero es cierto que hay unos bancos que cobran más o menos. Por ejemplo, los bancos por internet, los que no tienen sucursal, me refiero, los que son 100% internet, hablo de UnoE, Open Bank, uh-huh, ING, son los que en comisiones a lo mejor menos cobran. Podrías llegar simplemente a gastarte 95 euros al año con ello en comisiones, frente a 500 euros con otras entidades.
Y también en el servicio de banca telefónica hay diferencias, unos cobran y otros no.
Exactamente. Lo normal es que en banca telefónica no te suele cobrar ninguno, pero es cierto que a día de hoy, como ya tienes todos los servicios para hacerlos a través de internet, y la mayoría de los bancos están tendiendo, pues, a cobrar un mínimo si no tienes domiciliada la cuenta, ¿no? Entonces, de ahí estos sí que son pequeños, estos gastos, aunque si lo vas sumando o eres una persona que consulta mucho con tu entidad, pues te van, y quieres hablar con un asesor, pues te van a cobrar, por supuesto.
Y ahí el banco no tiene coste, sí, en una llamada que además haces tú.
Ahí es cierto que el banco no tiene coste, pero tiene coste de tiempo, ¿no? De la persona que a lo mejor se está dedicando a ti en vez de estar organizando la auditoría de una cuenta. Es un coste para ellos en tiempo, supongo.
Esto es como cuando haces una transferencia a través de internet, que esta es la comisión que a mí más me duele, y te cobran cuando tú estás haciendo ese trabajo y realmente estás mandando esa transferencia y aún así tiene esa comisión. Lupina, te iba a preguntar, ¿qué es mejor, tener muchas cuentas en diferentes bancos o, tal y como están las cosas, casi reducir?
Yo opino 100% que hay que tener dos bancos como máximo por unidad familiar. Y recomiendo que uno de esos bancos sea 100% de internet y que el otro no, porque también es cierto que cuando buscas un banco también tienes que buscar las rentabilidades que te den, que las cuentas tengas unas cuentas remuneradas o depósitos a la vista donde puedas cancelar en cualquier momento, y eso a veces no te lo da solo el banco online, sino también puedes ir, ahí tenemos grandísimos bancos españoles que te lo pueden dar. Pero es cierto que este informe lo que quería reflejar es que hay ciertos secretos, como si dijéramos que las entidades bancarias no desvelan, ¿no? Estos costes que al final tú piensas, oye, pago un euro por hacer una transferencia, pero al final del año sumas, si te llegan a 500 euros los gastos, pues los usuarios, por ejemplo, de Fintonic.com, con todas las recomendaciones, ahora de media pagan solo 200.
Con lo cual,
han
siempre es bienvenido.
Gastos.
Hay que apretarse el cinturón y hay que fijarse también en de dónde nos podemos ir ahorrando ese dinerito. Cuidado con los bancos. Lupina Iturriaga, directora ejecutiva de Fintonic Móvil, responsable de este estudio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, saludos.
Ahí están, comisiones bancarias. Algo de lo que siempre hay que hablar.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
¿Lo llevamos todo?
Que sí.
A ver, maletas.
Están.
Bañadores.
Están.
Aletas y gafas de buzo.
Están.
Las cremas.
Están.
¿El flotador del niño?
Está.
¿El niño?
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Bueno, lo llevamos todo, ¿no?
Maletas, bañadores, cremas, flotador...
¿El niño?
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Pues en nuestra biblioteca, un thriller psicológico escrito por un joven autor que ya se ha confirmado en el panorama literario con su primera novela. Se titula El brillo de las luciérnagas. Su autor es Paul Penn, está hoy aquí con nosotros. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, gracias.
Y del queremos saber más cosas, Sergio, antes de comenzar la charla.
Paul Penn, bueno, pues muy joven. Yo cuando lo he visto digo, hombre, sí, más joven todavía que en la foto de la solapa. Tiene 32 añitos, ¿no? Escasos.
33
ya, bueno. Sí. Escritor, periodista, guionista de programas como Acorralado, Supervivientes, y tras una larga trayectoria en prensa, pues dice que escribe ficción desde que leyó Las brujas de Roald Dahl. El autor que confiesa más le ha marcado, junto a, como no, Stephen King. Su primera novela, El aviso, le reveló como nuevo talento FNAC en 2011. Además, traducida a varios idiomas, se encuentra en proceso de adaptación al cine. Cuenta también con varios relatos premiados, y El brillo de las luciérnagas, que aquí tenemos, es de momento su segunda novela, de la cual nos dicen, Paul, que se prepara también versión cinematográfica, ¿no?
Sí, eso es.
Sí.
Ha sido una sorpresa, pero Morena Films, que fue la productora que compró ya los derechos de mi primera novela, leyó esta segunda novela incluso antes de que saliera a la venta, y también se ha hecho con los derechos.
Estamos escuchando, además, invito a que se vea también el book trailer, que es impresionante, ¿no? Intrigante.
Sí, además creo que es que hoy en día es necesario hacer todo lo posible para promocionar un producto, iba a decir un libro, pero cualquier producto. Entonces no hay que cerrarse a vender un libro de manera audiovisual, que es algo que antes quizá no se hacía, porque se entiende que el libro, si es literatura, no debería venderse con imágenes, pero creo que hoy en día, con YouTube, con Facebook, con las redes sociales que te dan la posibilidad de hacerte ver, aunque sea durante un minuto, que es lo que dura el tráiler, no hay que desaprovechar esa oportunidad.
Claro que sí, lo hemos puesto ahí en nuestro Facebook. Bueno, una frase que he escogido y que resume el planteamiento, Paul. Tengo 10 años y llevo toda mi vida dentro de este sótano. Vivo en la oscuridad con mis padres, mi abuela, mi hermana y mi hermano. Todos están desfigurados por el fuego. Mi hermana lleva una máscara blanca para tapar sus quemaduras porque papá dice que su cara podría asustarme. Esto
es
inquietante.
¿Sí?
¿Quién es ese niño? ¿Qué pasa?
Pues el niño es quien nos va a contar la historia, porque el libro además está escrito en primera persona, y es el hijo menor de 10 años, como tú has dicho, de una familia que vive encerrada en un sótano. Él ya nació allí dentro. Y ese es el punto de partida. No sabemos por qué están ahí, no sabemos por qué están desfigurados, porque los padres tampoco le cuentan toda la verdad al niño. Entonces, pues ahí empieza... Y ese es el primer capítulo, ¿eh?
Pues empieza ya generando, que viene luego, generando, exacto, mucha inquietud y mucho decir, ¿y esta gente de dónde ha salido?
Claro, de eso trata... Entre otras cosas, la novela trata un poco de eso, de saber... ¿Qué hacen aquí? Porque
dicen,
están aquí
dicen que la realidad supera la ficción, y estos días hemos asistido, estamos asistiendo al caso ese de Cleveland, ¿no? Pero tú te adelantaste incluso, ¿no? Estos sucesos
sí,
que están
bueno, claro, ahora mismo. El libro está escrito desde mucho antes de lo de Cleveland, aunque cronológicamente salió antes lo de Cleveland, que salió un martes, y el jueves se publicó mi novela. La misma semana, fue mucha casualidad. Aunque ya ha habido otros sucesos más conocidos, alguno de ellos incluso me ha sido el germen de esta novela, como fue el caso de...
¿Te impactó más? Me decías el de Austria, el de...
Sí, el de Joseph Fritzl. A mí creo, además, que es un caso que supera todo, creo que va a ser muy difícil superar la aberración de aquel caso. Y a mí de aquel caso me llamó mucho la atención que hubo tres niños que nacieron dentro de ese sótano y vivieron, hubo dos que superaron la veintena y un niño de 5 años. Entonces a mí cuando leí aquella noticia, imaginar cómo debe salir al mundo exterior después de vivir 20 años encerrado en un sótano, fue algo que me impactó tanto que supe que en algún momento podría escribir una historia parecida.
Claro, es que en el fondo es lo único que conoces, es tu única realidad. Es más, lo mismo, ni siquiera sabemos que hay algo más.
Claro,
fuera
claro.
De esas cuatro paredes, si pensamos que el mundo es así.
Claro, y en el libro se juega mucho con eso porque el niño inicialmente, él no está descontento en el sótano. Es su familia, es el lugar en el que ha vivido, sus padres le intentan hacer un hogar lo más parecido a un hogar posible. Entonces, al principio, él no está mal en ese sótano, que es un poco lo que nos ocurre a todos con nuestra realidad. En realidad, todos estamos como condenados o cerrados en una realidad que es la nuestra, que muchas veces nos viene dada. Y pocos como que nos atrevemos a romper con esa realidad. Realmente todos nacemos en una ciudad y muy probablemente morimos en esa misma ciudad. Entonces, aunque en el libro es muy literal el encierro, también me gustaba trabajar la idea de no estamos todos en cierta medida encerrados.
Ajá, muy bien. Bueno, y hay una escena poética y yo creo que metafórica, ¿no, Paul? Como el fuego de Prometeo, unas luciérnagas que de repente entran en ese sótano y que el niño guarda en un tarro como un verdadero tesoro.
Sí.
¿Una metáfora?
Sí, porque todo es una. Toda la novela es como una dualidad entre la oscuridad, la luz, la verdad, el desconocimiento. Entonces, el niño, lo único que tiene en el sótano para entretenerse son libros. Y de entre esos libros, el que más le llama la atención, el que más le gusta, es un libro de insectos. Y dentro de esos insectos, a él le fascina la luciérnaga. Porque, claro.
Es luz, es.
Claro, él vive en un mundo de oscuridad y ve un ser vivo que crea luz por sí mismo. Entonces, él está fascinado de antemano ya dentro del sótano con ese insecto y casualmente. Dos luciérnagas entran en el sótano y a partir de ahí eso sirve como el impulso definitivo para decir tengo que salir de aquí porque lo que hay fuera debe ser demasiado bonito si nos da criaturas como la luciérnaga.
O sea que va a ser el propio niño, el propio chico el que de repente intente...
Sí, toma la decisión de
cambiar su vida.
Quizá hay algo más allá que mi propio mundo.
¿Por qué has elegido este género y no otro?
Me sale solo. Supongo que por afición es el género que a mí me gusta ver, leer, entonces todos imitamos a nuestros ídolos, ¿no? Entonces.
Roald Dahl y Stephen King, tus autores de cabecera, ¿te marcaron?
Sí. También por una cosa cronológica que me pillaron de pequeño. Entonces yo creo que lo que lees de pequeño, lo que te marca en tu adolescencia, en tu infancia, pocas cosas luego te vuelven a marcar tanto, como el primer amor.
¿Conoces a otros autores, algunos de fantasy como que han estado aquí? Carlos Isi ha estado recientemente, Manuel
Lugreiro.
Sí, claro. ¿Cómo ves el panorama? ¿Te tratas con ellos? ¿Tenéis...?
No, con ellos en concreto no tengo relación, aunque hoy en día es muy fácil relacionarte con
las redes sociales.
Claro, a través de Twitter, pues sí, de vez en cuando puedes intercambiar un Twitter. También está Federico Axat, que aunque es argentino, tiene dos... Creo que va a publicar el mes que viene, publica la tercera o la segunda, no sé muy bien cuál es. Y sí, es muy fácil relacionarte con ellos y me parece bien, lógicamente, que haya una generación de...
Pero hay un boom ahora mismo de fantasy, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y como de hace 4 o 5 años, por ejemplo, Manel Loureiro, yo creo que la saga de los zombies empezó hace ya unos 4 años y realmente es muy, muy satisfactorio que nosotros generemos ese tipo de literatura.
Oye, que hay de cierto que hay un pueblo aquí en la Comunidad de Madrid en el que tu primer libro es de lectura obligada.
Pues es todo cierto.
¿Qué pueblo es?
Tiene un poquito de truco, ¿eh?
A ver.
Tiene un poquito de truco porque mi primera novela, El aviso, transcurría en una localidad que, aunque le cambié el nombre, era claramente Villanueva de la Cañada, porque tenía el parque acuático de Villanueva de la Cañada, la universidad... Estaba claramente inspirado en Villanueva de la Cañada. Entonces, claro, cuando esto se supo, pues tuvo bastante acogida dentro del pueblo y en el instituto... Fue lectura obligada de los alumnos.
Oye, ¿cómo se lleva a ser lectura obligada? Que siempre es verdad que cuando nos obligaban a leer algo en clase decíamos, ay, claro, a ver, ¿cómo será esto? No sé yo si me va a apetecer. ¿Cómo se lleva lo de que te conviertan en lectura obligada?
Pues a mí me gustó la noticia porque, claro, para mí, pues como todos, pensar en lecturas obligadas del instituto, pues son...
Es el Lazarillo, la Celestina.
Es Cervantes, claro, es como cosa... Son grandes clásicos, entonces de repente estar incluido ahí... Me gustaba, además me parecía bien que se obligue en el instituto a leer otro tipo de... Porque es verdad que los clásicos a esa edad es que es muy difícil acercarse a ellos. Es difícil acercarse a ellos ya de adulto, de niño, bueno, de niño, de adolescente, y cuando encima te obligan, no sé yo si es la mejor técnica para que la literatura guste a los chicos. Entonces creo que fue una buena decisión. Visité luego el instituto, di una charla con ellos.
¿Cómo se llama el instituto?
Las Encinas. Las Encinas. Es el Instituto Público de Las Encinas. Uh-huh. Y fue muy satisfactorio, la verdad.
Estupendo. Bueno, fase de trasladarla a la pantalla, al cine. ¿Vas a cooperar, a escribir tú también el guión, a colaborar en él, supongo?
No, en principio no. No. Pero no te creas que me importa especialmente, ¿eh? Yo, mis novelas, mi historia son mis novelas. Luego yo tomo la decisión, porque claro, la decisión es mía, de que si yo doy el permiso para que lo adapten, y estoy bastante abierto a que con la película hagan, entre comillas, lo que consideren.
Uh-huh. Recientemente tenemos aquí otro autor, no recuerdo ahora el nombre, pero había pasado el mismo caso, ¿no? Había trasladado, cedido la novela, pero sin intervenir para nada en el guión. Bueno, pero si tuvieras que elegir, por ejemplo, un director y unos actores, ¿los tienes en mente o no?
Pues casi que preferiría no decirlo, porque como está en el proceso de selección, así no quedo mal con nadie.
No vaya a ser que vayas a decir algo. No obstante, el visto bueno final sí tendrás que darlo, ¿no?, al guión.
Hombre, yo he leído el guión, ¿eh? El guión, por ejemplo, de la anterior novela del Aviso, lo he leído, y por supuesto yo puedo hablo con la productora y les doy mis opiniones y tal. Sí, eso sí, eso por supuesto que sí. No es que esté tampoco vetado, ni mucho menos.
¿Y para cuándo la tercera?
Pues ya tengo la idea. ¿Ves? Y espero que el año que viene o dentro de dos esté lista.
Pues te esperamos aquí.
Muchas gracias.
De momento nos quedamos, eso sí, con El Brillo de las Luciérnagas, el segundo ya trabajo de Paul Penn, que ha estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Adiós. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.